Hola a todos, mi nombre es Karen Clausen, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y en esta oportunidad voy a pasar a explicarles un poco los contratos bancarios. Bien, los contratos bancarios, a modo de numeración, son los contratos de depósito bancario, cuenta corriente bancaria, préstamo y descuento bancario, apertura de crédito, servicio de caja de seguridad y custodia de títulos. De todos estos contratos que mencioné, el único contrato que estaba regulado antes de la sanción del Código Civil y Comercial era el contrato de cuenta corriente bancaria. Los demás contratos, de alguna forma, innovan en nuestro derecho porque no estaban regulados previamente. Bien, el Código Civil y Comercial establece un conjunto de disposiciones generales aplicables a todo tipo de contrato. Unas ciertas exigencias o requisitos mínimos de los contratos y obligaciones más que nada concernientes al banco, y después empieza a regular de alguna forma los distintos tipos o especies de contratos bancarios. Recordemos siempre que en estos contratos bancarios la característica esencial está dada porque una de las partes intervinientes es el banco. Bien, voy a pasar a explicar ahora los distintos tipos o especies del contrato, de los contratos bancarios. El primero que voy a explicar es el contrato de depósito bancario. Bien, el contrato de depósito bancario es aquel contrato por el cual el cliente transfiere dinero al banco y el banco se obliga a devolverlo en el tiempo convenido. Bueno, en este caso, el contrato de depósito bancario es un contrato unilateral, porque el único que se obliga es el banco, se obliga básicamente a la entrega o la restitución del dinero al cliente. El cliente no se estaría obligando, solamente entrega el dinero al banco. Bien, el contrato de depósito bancario tiene una naturaleza de depósito irregular, que significa que tiene como principal objeto el dinero o las cosas consumibles. Por lo tanto, como dice el artículo 1390, el cliente transfiere la propiedad del dinero. Esto implica que el banco va a poder hacer uso del dinero como lo estime conveniente o como lo considere conveniente y después se obligará a restituir digamos, una misma cantidad de la misma especie que la entregada por el cliente. O sea que si el cliente entregó una suma de dinero de moneda extranjera, por ejemplo en dólares, al banco, la va a tener que restituir en dólares también el banco. De igual manera, si entrega una suma de dinero en moneda nacional, lo cual implica que tiene que devolver el banco en la misma especie de dinero que la entregada por el cliente. Bien, los dos tipos o especies de depósitos son el depósito a la vista y el depósito a plazo, que la diferencia esencial radica en que el depósito a la vista es un tipo de depósito en el cual el cliente puede retirar el dinero del banco depositado a simple requerimiento de manera inmediata. No se pacta un plazo, simplemente el cliente deposita en el banco una suma de dinero, una cantidad determinada de dinero, y a simple requerimiento o de inmediato puede exigir al banco la entrega del dinero. En cambio, en el depósito a plazo, el cliente deposita el dinero y obviamente lo deposita siempre sujeto a plazo, como dice su nombre. Entonces, dentro de ese plazo de tiempo, el cliente puede retirar si quiere el dinero. Pero algo que caracteriza a este contrato es el derecho a la remuneración que tiene el cliente. Porque el depósito a plazo tiene una finalidad lucrativa. Esto implica que el hecho de pactar un plazo para la devolución del dinero genera ciertos intereses que el banco debe pagarle al cliente y por lo tanto al cliente de alguna manera le conviene que, bueno, este plazo perdure y que recién se retire el dinero al vencimiento del plazo. Si lo retira previo al vencimiento del plazo, obviamente lo puede hacer de todas formas, pero pierde ese derecho a la remuneración. Y bueno, por eso la diferencia esencial del contrato de depósito bancario a la vista y a plazo, básicamente la finalidad lucrativa del depósito a plazo es lo que diferencia de alguna manera el depósito a la vista. Y ese plazo pactado, que de alguna forma de respetarse, le otorga el derecho a la remuneración al cliente. Bien, después tenemos el préstamo bancario. El contrato de préstamo bancario es un contrato denominado de mutuo bancario por el cual el banco transfiere a su cliente una cierta cantidad de dinero en propiedad y el cliente se obliga a devolverla en un plazo determinado con más los intereses convenidos. En este caso, a diferencia del anterior, El banco asume es una operación activa y asume digamos, asume la posición de acreedor, porque es quien entrega el dinero y quien después va a tener un crédito a su favor. Y la tasa que el banco va a cobrar en este caso va a ser una tasa activa, a diferencia del préstamo del depósito bancario, que la tasa cobrada por el. Que la tasa, digamos, que el cliente cobra es pasiva. Bien, obviamente la tasa activa siempre va a ser mayor que la tasa pasiva, es decir, que la tasa que el cliente reciba en concepto de remuneración en el depósito va a ser menor siempre a las tasas activas que el banco cobra por préstamos bancarios. Bien, es un contrato bilateral en este caso porque el banco se obliga a entregar dinero al cliente y después el cliente se obliga a restituir ese dinero. Obviamente que la restitución se va a hacer no solamente con la suma de dinero que se haya convenido, sino a su vez con determinados intereses compensatorios que el banco le va a cobrar al cliente por el uso del capital ajeno. Básicamente los intereses compensatorios son intereses que se cobran por la utilización del capital ajeno. Se pueden pactar de todas formas intereses moratorios o intereses punitorios. Los moratorios van a estar siempre en todo caso en que el cliente no cumpla con su obligación a tiempo y recaiga en mora. Es decir, que el plazo, digamos, la prestación del cliente se vuelva exigible por no haber cumplido con el plazo. Y en estos casos, además de los intereses compensatorios, se van a sumar estos intereses moratorios. Y los punitorios también pueden ser pactados, pero no se van a cobrar, obviamente, si no son pactados en el contrato. Bien, el contrato siguiente que tenemos es el contrato de cuenta corriente bancaria. El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato que, bueno, en virtud del cual el cliente se obliga a mantener el crédito en esa cuenta, en la cuenta corriente, a través de depósitos, transferencias o de cualquier otra forma, y el banco se obliga a mantener ese crédito siempre disponible para el cliente. No solamente limitándose a la guarda o a la custodia o vigilancia de ese dinero que está, digamos, en la cuenta corriente, sino a su vez prestando un servicio activo de caja y siempre atendiendo a las órdenes del cliente y a las instrucciones que el cliente haga, sea sobre cobros, pagos, transferencias u otras cuestiones. Si analizamos un poco las disposiciones de los distintos artículos del código de este tipo de contrato, vamos a ver que en uno de ellos se establece que se aplican de manera subsidiaria todas las disposiciones relativas al mandato en cuanto a las órdenes e instrucciones que imparta el cliente al banco. Bueno, el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato tanto oneroso como bilateral. Bien, a diferencia, por ejemplo, del depósito bancario que es unilateral. Bueno, dentro de los elementos esenciales tenemos el sistema de doble partida que utiliza este tipo de contrato, en el cual por un lado se van a anotar de alguna manera los créditos y por el otro los débitos, y las operaciones que se vayan realizando, los movimientos que se vayan realizando en la cuenta, esas operaciones se van a ir compensando de manera automática. Y esta es una de las diferencias principales del contrato de cuenta corriente bancaria con el contrato de cuenta corriente mercantil. ¿Por qué? Porque en el contrato de cuenta corriente, bueno, anteriormente denominado mercantil, las distintas operaciones, los créditos y los débitos no se compensan hasta tanto no finalice el contrato. Una vez que finaliza el contrato, se compensan los créditos y débitos y ahí recién se determina cuál es el saldo resultante de la cuenta y quién resultaría en este caso acreedor y deudor. En cambio, en el contrato de cuenta corriente bancaria, además de que uno de los participantes o intervinientes es el banco, y en el contrato de cuenta mercantil no interviene el banco, otra de las características esenciales es justamente esta, que las operaciones se realizan de manera automática. Entonces el cliente de esta forma puede saber todo el tiempo, digamos, cuál es el crédito que todavía está, el crédito que tiene o el saldo que tiene la cuenta, cuáles son los créditos y débitos y demás. Bien, ahora voy a pasar al otro contrato, que es el contrato de apertura de crédito. Bien, el contrato de apertura de crédito es un contrato a partir del cual el banco se obliga a poner a disposición del cliente una cierta cantidad de dinero que se haya convenido entre las partes y el cliente se obliga a cambio de ello al pago de una comisión. Para entenderlo mejor en un ejemplo, pensemos en el supuesto en el cual haya un empresario de la construcción que quiera participar de una licitación de obra pero no tiene la certeza, obviamente, de si va a ganar o no va a ganar, digamos, esa licitación. Obviamente que si gana la licitación, va a llevar adelante la obra, pero va a requerir dinero para poder llevar adelante la obra. Por lo tanto, al empresario de la construcción no le es económicamente viable pedir un crédito al banco, un préstamo al banco. ¿Por qué? Porque si solicita un préstamo al banco, primero que no sabe cuál es el monto de dinero que va a necesitar. Puede que solicite un préstamo y resulta que el préstamo que solicitó es demasiado o en exceso, digamos, o puede que el préstamo solicitado no le alcance y requiera de más dinero. Cuando solicita un préstamo, después se va a obligar a restituir el dinero, recordando un poco lo que era el préstamo bancario, con más los intereses, en este caso los intereses compensatorios. Pero va a tener que pagar el monto de dinero que solicitó de préstamo al banco, más los intereses y demás. No le es económicamente viable porque los intereses son bastante altos. En cambio, en el contrato de apertura de crédito, lo que se facilita es que el cliente pueda en cualquier momento solicitar al banco o disponer de una suma determinada de dinero. El banco va a poner a disposición del cliente, por ejemplo, 1 millón de pesos. No se va a entregar el dinero, sino que el banco va a decir, bueno, yo me obligo a que si vos venís mañana y me pedís 1 millón de pesos, yo lo tenga en mis manos y te lo pueda entregar. Bien, el cliente puede efectivamente disponer de ese dinero o puede nunca pedírselo al banco. Pero con este contrato se asegura que el banco tenga en manos el dinero para poder entregárselo. Obviamente, después, si, por ejemplo, utiliza 500 mil pesos de ese millón, va a tener que restituir esos 500 mil con más los intereses que se hayan pactado. Pero solamente van a ser los intereses de esos 500 mil, no del millón. Entonces, bueno, se entiende que este tipo de contratos es bastante viable o económicamente viable para aquellas personas que a futuro no saben cuál es el dinero que van a necesitar o que van a utilizar o si efectivamente van a utilizar. Bien, ahora me voy al contrato de descuento bancario. El contrato de descuento bancario es aquel contrato por el cual un banco anticipa al cliente, previa deducción de intereses, el importe de un crédito no vencido que este cliente tiene contra un tercero mediante una cesión prosolvendo de ese crédito al banco con obligación por parte del cliente en caso de ausencia de pago del crédito por el deudor cedido de restituir la suma debida recibida a título de anticipación. Bien, desmenuzando un poco este concepto, el contrato de descuento bancario es aquel contrato por el cual el banco anticipa al cliente previa deducción de intereses una suma de dinero de un crédito no vencido. Voy a colocar un ejemplo como para que quede un poco más claro. Suponiendo el caso de que una persona tenga un crédito a su favor contra un tercero, pero ese crédito recién va a ser pagado por el tercero 30 días después a la fecha, por ejemplo, si es primero de julio, va a ser pagado recién el 30 de julio. Suponiendo que esta persona requiere de dinero de manera urgente, no va a esperar hasta el 30 de julio. Si requiere de dinero el 1 de julio, lo que va a hacer es recurrir al banco, entregarle el título ese de crédito al banco y el banco a cambio de ello le va a pagar al cliente. De esta manera, el cliente se asegura de tener efectivo de manera más rápida. Por lo tanto, lo bueno, digamos, de este contrato para el cliente es que le permite tener dinero efectivo de manera más rápida antes de que se produzca la fecha de vencimiento o de una manera en la que no tenga que esperar hasta el vencimiento del contrato para tener que cobrar su crédito. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el banco, al anticiparle un crédito al cliente, lo que va a hacer es deducir intereses. Entonces, por ejemplo, si el título de crédito tiene un valor nominal de 300 pesos, el banco solamente le va a pagar 250. Y cuando se habla de que la cesión es prosolvendo, implica que el banco no asume riesgos de incobrabilidad. Es decir, que en los casos en los cuales ahora el banco va a tener el título de crédito porque le anticipó el dinero al cliente y el cliente le entregó el título al banco. O sea que el tercero, que es el deudor del cliente, ahora va a tener que ir a pagarle al banco porque el banco es el que tiene el título de crédito. Bien, en caso de que el tercero no le paga el banco por determinadas cuestiones, el banco puede ir en contra del cliente para exigirle que le devuelva la suma de dinero entregada. Eso significa que el banco de alguna forma no asuma los riesgos de incobrabilidad. Bien, me voy a ir ahora al contrato de caja de seguridad. El contrato de caja de seguridad es un contrato de consumo y es un contrato a partir del cual el banco asume una obligación de resultado, que es la obligación de custodia, seguridad y vigilancia de la caja de seguridad y también del contenido de la misma. Y por otro lado, el cliente se obliga al pago de una determinada cantidad de dinero por ese servicio de custodia prestado por el banco. Bien, el banco no solamente asume una obligación de custodiar la caja, sino también indirectamente lo que hay dentro de la misma. Y asume una obligación de resultado, por lo tanto, solamente se exime por caso fortuito fuerza mayor. Es decir, que por cualquier otra cuestión distinta del caso fortuito de fuerza mayor, el banco va a tener que resarcir al cliente por todos los daños que haya causado. Casos fortuito de fuerza mayor pueden ser, por ejemplo, supuesto de inundación, supuesto de incendio. De todas formas, muchas cajas de seguridad ya tienen, digamos, una cierta cobertura de manera tal que ni siquiera esto actualmente es un caso fortuito de fuerza mayor. Bien, me voy a ir ahora al contrato de custodia de títulos. Bueno, el contrato de custodia de títulos es un contrato a partir del cual una persona le entrega al banco una determinada cantidad de títulos valores o títulos de crédito y el banco se obliga a custodiarlos y devolverlos posteriormente. Es un depósito regular. Recordemos que el contrato de depósito bancario dijimos que era un depósito irregular, porque el cliente le entregaba dinero al banco y le transfería la propiedad del mismo. Bueno, en este caso no le entrega los títulos de crédito, títulos, valores, transfiriéndole la propiedad. Por eso se dice que es un depósito regular, porque las cosas que se le entregan al banco son no consumibles. El banco después debe restituir lo mismo que, digamos, los mismos títulos, los mismos valores entregados por el cliente, se los debe restituir. No puede restituir o liberarse de su obligación entregando otros títulos, valores. Por eso se dice que es un depósito regular. Bien, muchas veces también la custodia de títulos también puede generar la obligación de administrarlos. Esto es, bueno, básicamente cobrarle a los terceros los créditos que surjan de esos títulos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y quiero agradecer al Centro de Estudiantes por darme esta oportunidad y bueno, muchas gracias por su atención.